buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujo Hollywood.
Cualquiera podría decir que educar a un hijo o a una hija es una tarea fácil, pero no hay nada más alejado de la verdad. Había pensado en hablar de algo diferente, no importa de qué en realidad, pero me encontraba viendo un programa de televisión y de pronto un papá en el programa estaba dejando en la escuela a un niño de, no sé, posiblemente 9, 10 años de edad, gordito, pecoso y que se notaba que tenía un horrible miedo, un enorme desagrado por entrar a esa escuela. Todo el mundo, al ver esta escena, podría entender rápidamente que la razón por la cual este niño no quería entrar es porque todos o muchísimos niños de esa escuela lo habían estado molestando desde hace mucho tiempo. El papá de este programa le hablaba con mucho cariño. Le decía que tenía que ser valiente y entonces el niño le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo más voy a tener que venir a esta escuela? Y la respuesta del padre fue, todavía te falta mucho tiempo. Lo siento mucho, mi amor. A lo cual el niño, con un suspiro y una actitud de asumir la terrible realidad, se bajó del coche y caminó hacia adentro de la escuela. Luego, el papá desde el coche pudo ver como un grupo de niños, todos delgados, digo,
ni mejores ni peores, simplemente no estaban gorditos como el niño, pasados de peso.
Lo molestaron y le dijeron cosas. Y por la distancia, ya no se alcanzaba a escuchar qué le decían, pero evidentemente lo estaban chingando. Lo estaban molestando y se estaban burlando de él. El niño ni siquiera los volteó a ver, pero podías notar que las palabras le caían como golpes sobre la cabeza. En la escena que acabo de describir, el papá había mencionado que le acababa de regalar a su hijo unos tenis especiales de Nike llamados LeBron, que evidentemente el niño quería, no sé, por la publicidad, porque los niños populares de la escuela también los traen, etc. Así que el papá se los había comprado. Y en esta escena, aunque no lo vemos, el niño los estaba estrenando y los traía a la escuela. Después, el papá fue a la escuela a la hora en que el hijo salía de clases y también podemos ver que también está el padrastro del niño recogiendo al chavito. Antes de salir del carro, el personaje del papá que les digo había estado bebiendo ahí de una botellita mientras manejaba, lo cual nos deja ver que el hombre tenía problemas de alcoholismo. Al llegar a la escuela, vemos al padrastro y esto también nos explica que el papá trae una enorme rabia por el divorcio. Aunque no nos explican todavía cómo fue la separación, el divorcio, los pleitos entre la mujer y él,
por tal desconocemos en realidad, hasta el momento, ¿qué tanta culpa tiene un personaje o qué tanta culpa tiene el otro personaje?
Pero en este momento sabemos que no se llevan, que no tienen una buena relación el papá con el que ahora funge como tutor del niño, padrastro, etc. Solo vemos que el papá no tiene la custodia y tal vez solo vea por momentos a su hijo, ¿no? Algún fin de semana o lo lleva a la escuela, no sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es que el niño sufre, puta madre, terriblemente esta situación. Entonces el papá llega y le pregunta cómo le fue ese día en la escuela y al niño se le nota como sacado de onda, nerviosón. El papá baja la mirada y nota algo que no vemos en la cámara y le pregunta, ¿dónde están tus tenis nuevos? Y el niño no responde, mientras que el padrastro intenta llevarse al niño porque puede oler claramente, uno, el alcohol en el aliento del papá, y dos, que el papá está empezando a perder los estribos por el alcohol y porque el niño con miedo no quiere contestarle. El papá ya pues está medio pedo, le sigue preguntando, pero va levantando la voz cada vez más.
¿Dónde están los tenis LeBron que te acabo de comprar, cabrón?
Y ya en plano de violencia total, empieza a insultar al niño por no contestarle. Y el niño le dice que se los quitaron y los rompieron con una navaja. No mames. El padre se pone como pinche loco y le grita:
¡dime el nombre del niño que te hizo esto!
Y el niño, pues no quiere decir el nombre, seguramente porque no quiere tener más problemas con estos pinches escuincles que lo molestaron. Pero el padre evidentemente es mucho más violento y peligroso que los niños vándalos de la escuela. El padrastro trata de llevarse al niño y entonces la violencia del papá se vuelve contra el niño y contra el padrastro. El niño no encuentra otra salida más que decirle el nombre del niño que le rompió los tenis y ahí termina la escena. Y entonces yo le puse pausa al programa y tuve que levantarme para escribir este pinche podcast. Porque, he visto este tipo de actitudes una y otra vez a lo largo de mi vida. Papás y mamás que reaccionan de una forma tonta, enfermiza ante la violencia del bullying y de la agresividad que rodea a nuestros hijos en las escuelas, en la vida. Y esto sucede desde que, no sé, puta, desde que yo era niño, hasta el día de hoy. Y muchos años antes le pasó a mi papá y le pasó a los abuelos y a muchísimos millones de niños antes que a ellos y que a nosotros. Y va a seguir sucediendo en la actualidad y en el futuro cercano, porque no estamos educados para confrontar la violencia. No sabemos reaccionar inteligentemente, correctamente ante las agresiones. En unas familias, en ciertos hogares, se reacciona ante la agresión con más agresión. En otras familias, la respuesta a la agresión es la tolerancia. Y si tomamos la respuesta violenta de ojo por ojo y diente por diente como uno de los dos extremos de estas tendencias, y hasta el otro lado, en una reacción radicalmente opuesta, tenemos el no reaccionar con golpes cuando nos golpean, el no reaccionar y contestar con palabras altisonantes y groserías cuando nos ofenden abiertamente con un chingas a tu madre, con un puto
pendejo
o tantas palabras que pueden lastimarnos. Adjetivos calificativos que son más bien descalificativos, hirientes. Yo, por ejemplo, fui un niño gordito y tuve una etapa de ese niño gordito que era un niño gordo. Pero por más gordo que estuviera o que tuviera lentes o que fuera un niño o un adolescente con acné, barritos en la cara, con los dientes chuecos, cualquier característica que a los demás les pareciera, no sé, fea, incómoda de ver, lastimera, yo no encuentro una razón que justifique que otro niño de mi edad, o más chico, o más grande, pero aguas, estoy diciendo un niño, porque tal vez podría yo pensar que los niños, por ser niños, no sé, pueden ser insensatos, a veces dicen lo que piensan sin filtros, pero aún así, creo que un niño bien educado evita lastimar. No utiliza el dolo si en su casa le han dejado saber que ciertos comentarios pueden ser hirientes. Pero bueno. Regreso a lo que estaba yo diciendo. No encuentro una razón que justifique que por ser gordo o la característica que quieran, alguien tenga derecho a ofender a esa persona o de ponerle apodos incómodos, irrespetuosos, simplemente porque no me gusta cómo se ve, porque es de mi desagrado emocional, psicológico, religioso o lo que se te hinche un huevo. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente difícil, porque en cada casa enseñan algo diferente. Y aclaro, hay muchísimas casas en las que ni siquiera se le dice algo a los hijos respecto a este tema. Pero no por eso no le están inculcando algo a los niños. Cuando no le dices nada al chamaco y lo dejas hacer lo que se le venga en gana, eso exactamente es lo que le estás enseñando, que pueden hacer o decir lo que sea sin consecuencias. Aunque sean cosas terribles, en sus casas no va a haber problema alguno. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto alguna vez a un director de una escuela, directora, profesor, profesora, o un papá o una mamá tratando de hacerle entender al papá o a la mamá del bully de la escuela que su bebé, que su pequeño insultó, golpeó, algo le hizo a nuestros hijos y que deberían, no sé, reprenderlo, regañarlo, llamarle la atención. Y la reacción inmediata del papá o de la mamá del bully, claro.
Cuando aparecen, porque a veces ni siquiera aparecen por la escuela,
porque según ellos están muy ocupados, no tienen tiempo para estas tonterías. La reacción inmediata de estos padres es violenta. Niegan absolutamente la culpabilidad de sus hijos y con ello la responsabilidad de ellos como padres. E incluso llegan a ponerse violentos con las personas que les hicieron notar la mala conducta de sus hijos. Con frases como: ¿mi hijo? ¡Nunca haría eso!
¿No sabes con quién te estás metiendo, cabrón?
¡Voy a hacer que te despidan de esta escuela, maldito ignorante!
Pues dile al pendejito de tu hijo que se defienda en lugar de que tú tengas que venir a defenderlo.
Y muchas, muchas frases más que solamente denotan una enorme ignorancia, falta de compromiso, una terquedad impresionante y responsabilidad. Yo personalmente no estoy a favor, ni lo estuve cuando mis hijos eran pequeños, de decirles, si te pegan, tú pégales a ellos. Y no lo digo en teoría, sino que alguien de la familia, cuando mi hijo un día se quejó de que lo estaban molestando, él habrá tenido 5 años, le dijo automáticamente esas palabras cuando estábamos en la mesa familiar, comiendo. Si te pegan, pégales. Y de inmediato le pedí que no hiciera eso. Porque yo no estaba de acuerdo con esa filosofía de vida agresiva. Ahora, ¿fue la decisión correcta? Ay, 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 ay. Mira, no quiere decir que yo estuviera de acuerdo con que lo golpearan. Por supuesto que no. O que le faltaran al respeto a cualquiera de mis hijos. Creo que si volviera a esos días, con lo que ya sé ahora, volvería a impedir que le dijeran a mis hijos qué hacer. Porque cada padre o cada madre deben responsabilizarse por sus propios hijos. Creo firmemente en eso. Pero sí cambiaría mi actitud posterior, seguramente. Y debo admitir que ese cambio le hubiera hecho a mi pequeño Alberto mucho bien. Tuvo que soportar la inmadurez de su padre, pero es que resulta muy fácil hablar. Es muy fácil soltar consejos a diestra y siniestra. Y lo digo como un niño que fue molestado constantemente y golpeado por niños que no eran de mi edad. Eran mayores que yo. Niños de quinto y de sexto de primaria que me golpeaban cuando yo apenas iba en preprimaria. Les parecía muy divertido golpear al gordito de la escuela que se enfurecía y que corría entre un niño y otro como un toro de lidia tratando de defenderme, con sangre en la nariz y en la camisa y lleno de tierra pegada en el sudor porque me golpeaban y me arrastraban por la escuela. Mis padres nunca tuvieron que decirme que me defendiera a golpes porque eso ya lo hacía yo de forma gratuita y automática. Y me llevaba esto constantemente a la dirección de la escuela. Y no me corrieron de la escuela porque los otros eran mayores y había testigos. Pero un buen día, la mamá de un niño de quinto fue con su hijo llorón y quejumbrosito a quejarse de que había sido golpeado. Entonces el director me mandó llamar a la dirección para confrontarme con la madre ofendida y molesta de este niño en cuestión. Apareció un niño gordito de preprimaria, el niño ese, que ya era famoso por estos pleitos, el que se defendía de los niños abusivos 4 y 5 años más que él. Y no le quedó otra a la señora que tragarse sus palabras. Salió de esa oficina enojadísima y le jalaba la oreja al niño mientras le decía, ¿cómo me haces pasar estas vergüenzas? Ese pinche niño hoy es mi amigo y es un maravilloso abogado mexicano. Pero la verdad es que no todos corremos con la misma suerte. La mayoría de los niños buleados corren una suerte completamente diferente y sufren mucho. Y aunque no me lo quieran creer, yo sigo defendiendo firmemente mi posición de no decirle a los niños que vayan y golpeen a los demás. Ándale, defiéndete, pégales. Hay un orden natural de las cosas en la naturaleza. ¿Qué podemos observar en el comportamiento, por ejemplo, de los animales? El animal débil es devorado por los fuertes. El animal recién nacido que no es capaz de seguir a su mamá caminando por sí solo de inmediato va a ser abandonado y rápidamente va a morir y se va a convertir en el alimento de los demás, animales o insectos. Yo no creo que la respuesta ante el bullying sea decirle a un niño que no está acostumbrado a golpear, que no está acostumbrado a la violencia física, que vaya y sea violento y golpee.
¿Con qué armas, cabrón?
¿Qué porcentaje de posibilidades tiene el chamaquito o la niña de triunfar? Se me hace estúpido e irresponsable mandar a una guerra armada a alguien con problemas para caminar, que no tiene condición física, que está enfermo, que no tiene armas, que no tiene herramientas para defenderse. Y eso acaba siendo más cruel que la violencia recibida por los agresores, por los mismos bullies. Lo que yo sugiero, no es un consejo, no hagan lo que yo digo, pero lo que yo sugiero a la gente por haber vivido esta realidad, a los padres que sufren al tener un hijo o una hija que es molestada sistemáticamente, es que inviertan un poco de tiempo y de dinero en estos niños. En este niño o en este joven que lo que necesita es tener herramientas para poder reaccionar en momentos de caos, en los que se está viendo perdido, extraviada, están confundidos, se sienten impotentes. Yo por accidente, por mi pasión por el fútbol, a los 13 años empecé una transformación de un niño gordito a un joven adolescente atlético. Y la reacción de los demás al yo convertirme en atleta fue un cambio de la noche a la mañana, ¿eh? De la oscuridad a la luz. El cambio de los demás hacia mí fue impresionante. No se trata de ser más hermoso. No se trata de ser atractivo. Se trata de que uno se ha sentido por años desvalido, incapacitado. Se trata de comprender que en uno mismo está el cambio y la respuesta a nuestras preguntas y a nuestras súplicas. No se trata de aprender karate para romperle la cara a los demás. Se trata de aprender karate o taekwondo o kung fu o box para sentir que ya no tienes por qué aguantar la burla de otros. Y muchas veces, convertirte en atleta corriendo, nadando o tantas otras cosas que puedes aprender haciendo deporte, te pueden cambiar la vida. De nuevo, no se trata de ser bonito, se trata de ser todo lo que puedes ser. Se trata de confiar en ti mismo, se trata de amarte, se trata de respetarte. Porque no es lo mismo responder con golpes a los golpes y sombrerazos de los demás, con groserías a las groserías, y ponerte a gritar en una calle como si fueras un bruto primitivo. No es lo mismo eso a tener autoestima. Tarde o temprano, de eso se trata, de autoestima. Piénsenlo. Yo creo que vale la pena pensarlo, aunque sea un poquito. ¿No lo creen? Yo soy Trujo y ustedes no.
Please help me, God. I feel so alone. I'm just a kid. I can't take it on my own. I've cried so many tears. Yeah, writing this song. Trying to fit in. Where do I belong? I wake up every day. Don't wanna leave my home. My mama's asking me why I'm always alone. Too scared to say. Too scared to holler. I'm walking to school with sweat around my collar.
'Cause I'm hopeful. Yes, I am. Yeah. Hopeful for today. Take this music and use it.
Give it to you, search through my bags. I feel so scared when you shout me down. You kick me, punch me, throw me to the ground. When I ask you, yo, what have I done? You hit me again and make fun of my mom.
'Cause I'm hopeful, yes I am.
Yeah.
Hopeful for today. Take this music and use it.
Use
let it.
It
take you away. And be hopeful, hopeful.
Yeah.
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en Trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es Trujo Hollywood.